Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Pues ya estamos por aquí con todos vosotros. Seguimos en Deportes COPE Almería. De 3 y 25 a 3 y media ya sabéis que también estamos en FM desde ahora hasta las 4 en punto de la tarde. Estamos en Onda Media y en Internet, en el 1224. Si nos escuchas en la provincia de Almería y aquí o en cualquier parte del mundo, a través de cope.es/directos/Almería o en la aplicación, por ejemplo, de Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de Almería, sabes que estamos de lunes a viernes de 3 y 25 a 4 en punto de la tarde. Este mediodía ha hablado Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería, ha analizado pues la actualidad del líder de la competición de la Liga Smartbank, que es la Unión Deportiva Almería, desde el lunes por la noche. Así que este sábado defiende el liderato en un partido de alta gama y de alta escuela, porque el enfrente estará la Unión Deportiva Las Palmas. Que uno mira la clasificación dice, Las Palmas está sexto, está en puesto de playoff, pero es que las últimas jornadas están apareciendo. ¿Y de qué manera los GSE, los Pejiño y compañía? Así que se antoja un partido en la cumbre, un partido de los que pueden marcar el desarrollo de la competición, porque si la Almería consigue la victoria, se afianzaría en la primera posición, le metería una distancia importante al sexto clasificado y además supondría la cuarta victoria consecutiva en los cuatro partidos que ha jugado el Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Además también de suponer la cuarta victoria consecutiva en la competición liguera después de la derrota en Ponferrada. Sin olvidar que es el Almería el máximo goleador de la competición, así que demostrando quién es el que tiene la artillería más fina en este momento. Si la Unión Deportiva Almería o una Unión Deportiva Las Palmas que viene de marcarle 4 al Cartagena. Pues de todo esto, y cómo no, hoy es jueves, hablaremos de atletismo, hablaremos de baloncesto, hablaremos de otras muchas más cosas para terminar yéndonos, ya sabéis, hasta el otro continente, hasta América. Cruzaremos el charco para irnos hasta Chile, porque ya nos espera en unos minutos nuestra compañera Azara Rodríguez. ¿Os acordáis el reto que os hizo el pasado jueves? En el que qué jugadores chilenos habían estado en el Almería y de quién os acordáis, pues va a contaros en el momento actual cómo está uno de ellos, de los que jugaron en la Unión Deportiva Almería. Pues sin más dilación, 3 de la tarde, casi 33 minutos. Si nos escuchas en directo, si nos escuchas en diferido, te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería en la sección de audios. Te has descargado este programa junto a los demás de COPE Almería que puedes escuchar en cualquier momento del día. Como digo, 3 de la tarde, 33 minutos con los actores de acción. Vamos con la información de la Unión Deportiva Almería. Llegan los piratas.
¡Los piratas! ¡Los piratas!
¿Quieres sentirte un pirata en alta mar? Actores de Acción hace posible que te conviertas en Jack Sparrow. Todos los jueves y domingos, partiendo desde el puerto de Roquetas, espectáculo pirata en el Mediterráneo a bordo del histórico Anne Bonny 1. Para reservas e información, www.actoresdeacción.com.
Si tú piensas que has perdido,
pues fuerte van a tener que ser los dos equipos, la Unión Deportiva Almería y la Unión Deportiva Las Palmas, si quieren ganar al rival enfrente. El partido el próximo sábado desde las 6:15 comenzará en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Ya sabéis que desde las 5:30 estamos en la sintonía de COPE Almería en el tiempo de juego y también a nivel de tiempo de juego nacional para contaros de las dos vertientes el partido con Fran Muñera y un servidor en el tramo nacional con la narración de Pedro Martínez, ya sabéis, en el tramo local junto a David Vizcaíno y el resto de comentaristas de esta casa de COPE Almería. Vamos a escuchar ya lo que ha dicho este mediodía el técnico de la Unión Deportiva Almería, un preparador que se sentaba en una previa de un partido por primera vez desde que llegó a las filas de la Unión Deportiva Almería como líder de la competición. Es cierto que la segunda jornada estaba empatada a puntos con la Ponferradina y también con el Huesca, pero en este caso es el líder en solitario de la Liga Smartbank después de estas tres victorias consecutivas. Para Rubi, más que presión, más que pensar que todo está hecho, lo que tiene que servir para su plantilla, el ser líder, es más motivación ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Lo afrontamos con muchísima motivación, esa es la verdad. Al colocarnos en la cima de la clasificación nos obliga a no aflojar, en cuanto por lo menos a predisposición para afrontar el partido. Estamos muy, muy, muy motivados y, como tú muy bien dices, yo creo que es un partido de dos equipos con mucho talento en el terreno de juego y que va a propiciar pues que posiblemente se vea un muy buen espectáculo. Vamos a intentar, obviamente, que dentro del espectáculo el resultado venga para nuestro favor.
Se vea un buen espectáculo, eso es lo que opina de si el espectador es imparcial, pues puede ver un buen espectáculo. Si el espectador es de la Almería o es de la Unión Deportiva Las Palmas, pues eso, a disfrutar si su equipo va jugando bien y va ganando, a sufrir si toca mantener el resultado o el equipo va perdiendo. Como entrenador, ¿se está pudiendo disfrutar, Rubí, por el juego de la Unión Deportiva Almería?
Bueno, ya sabes que el entrenador en el banquillo normalmente lo pasa más mal que bien, eso es así. Pero dentro de eso, sí que es cierto que cuando veo a mi equipo metido dentro del partido, trabajando en defensa, haciendo jugadas en ataque, hay momentitos que los disfrutas un poquito, pero al final, como siempre, hay la incerteza del resultado, excepto que te vayas de tres goles, que eso no es fácil. También siempre tienes ese sufrimiento. Sí que es cierto que estoy disfrutando mucho el día a día con los futbolistas, con el club, con todos, porque bueno, cuando las cosas salen bien intento no relajarme para nada, pero a la vez intento, como tú dices, disfrutar un poquito, porque si no nuestra profesión es bastante dura.
Pues eso, disfrutar un poquito. Lo que sí está viendo día a día es que su equipo cada vez está siendo más poderoso, está siendo más rocoso atrás y con buena eficacia arriba, aunque entiende que por las ocasiones que el equipo ha creado en estos partidos debería llevar más goles de los 17 en 8 partidos que ha anotado el conjunto rojiblanco. Se satisface el técnico de que el bloque sea cada vez más rocoso, pero entiende que porque eres estos jugadores que están actuando en las primeras jornadas, ahora mismo, en un equipo que ha repetido ya tres jornadas consecutivas, el equipo está demostrando un gran nivel. Pero entiende también, como digo, Rubi, que si otros jugadores jugasen de titulares, también podrían rendir a un gran nivel.
Yo creo que está creciendo en cuanto a que cada vez es un equipo más rocoso y con la pegada que ha tenido más o menos siempre. Incluso esa la podríamos mejorar. Yo creo que hasta marcando los goles que hemos marcado, hasta podríamos llevar alguno más, ¿no? De situaciones claras. Pero creo que, y en eso tampoco quiero que abramos muchos debates, porque a mí por lo menos como entrenador me gusta que toda la plantilla esté metida, pero creo que además el equipo puede crecer también. Cuando hay algún jugador pues que no pueda estar a ese nivel que está ahora, el compañero que va a entrar va a demostrar que tenemos una plantilla compensada en muchas posiciones. ¿Qué te quiero decir con ello? Que podemos de otra forma también ser un poco incluso competitivos de otra manera con otros futbolistas, por lo tanto se puede incluso hasta mejorar. Hemos dado tiempo a algunos futbolistas a ponerse en forma y a día de hoy, quitando Buñuel, te puedo decir que bueno, porque el equipo gana y lo está haciendo bien, pero dificultades tendría muchísimas o puedo tener muchas para hacer los once.
A la Almería le han remontado un partido en esta temporada, se empezó ganando el encuentro contra la Amorebieta en Lezama y después el conjunto vasco remontó en el último minuto. Es la única vez que ha pasado. A la Almería, cuando se ha puesto por delante, ha ganado los partidos, excepto en esa ocasión, y cuando se puso perdiendo, pues en Ponferrada no fue capaz de remontar. Importante que el Almería, como está demostrando en este comienzo de temporada, marque pronto por aquello de la dificultad de las remontadas.
Yo creo que ahí un poco está el tema de que en algunos partidos hemos marcado pronto y entonces, bueno, en segunda división remontar partidos, a nosotros nos han remontado un partido que fue el de Amorebieta, eso es verdad, pero no es fácil remontar partidos en segunda división. Claro, si marcas pronto, ir por debajo ya es una situación que es difícil que se dé en ese partido, ¿no? Y por otro lado, pues lo que estoy elogiando mucho continuamente es el bloque defensivo. Si no marcas pronto, pero el equipo tampoco encaja, como fue en Girona o fue con el Tenerife, al final nosotros siempre tenemos, siempre acabamos marcando. Entonces, pues bueno, que el resumen es que siempre acabamos marcando primero. Ojalá pueda seguir esa tendencia, y en el caso de que no siga en algún partido, que es lo que va a pasar, pues va a ser un reto. El reto remontar partido es otra de las cosas que nos queda ahí pendiente para cuando pueda pasar.
A nivel global, el reto es remontar partidos, cuando le pase. Si es que le pasa a la Unión Deportiva Almería el ponerse por debajo en el marcador. También otro reto es no encajar tantos goles a balón parado.
Bueno, cuando a uno le van bien las cosas, le preocupa mucho el que lo que está haciendo bien no lo deje de hacer. Esto para mí es una preocupación importante. Y por otra banda, siempre repito lo mismo, nosotros estamos corrigiendo continuamente. Hoy hemos hecho 3 vídeos individuales a futbolistas para que mejoren detalles. Y como equipo te diría, a día de hoy, si conseguimos mantener lo que hacemos, pues sería un poquito insistir en el tema del balón parado, sobre todo en las segundas jugadas, más que en el remate directo, en las segundas jugadas. Es donde estamos teniendo alguna dificultad de más, que a veces no es fácil, y te diría más en las faltas laterales que los corners, porque los corners el otro día, de los 5 corners que nos tiraron, no nos remataron ni uno, ni en primera ni en segunda jugada, pero las faltas laterales sufrimos mucho.
Y eso también se traduce en la estrategia a favor. La estrategia de la Almería la ensaya, pero prácticamente todos los goles han llegado de jugada. Solamente uno de estrategia, el tanto que convirtió, que logró Chumi.
En estrategia ofensiva nos marca uno, que fue el gol de Chumi en casa, que en una falta lateral. Es verdad que lo que es para lo que trabajamos y preparamos no estamos marcando muchos goles. Sí que he tenido la sensación hace unas jornadas que generábamos peligro y últimamente no estamos generando tanto. En eso estoy bastante de acuerdo, pero no paramos de trabajarlas, eso se lo puedo asegurar. Y es otro de los retos que también he hablado con los chavales, es decir, marcamos goles de muchas maneras, nos falta marcar alguno más de balón parado. Estoy tranquilo porque les veo que están aplicados, que lo quieren hacer, y sé que la estrategia va mucho por rachas. Va a haber a lo mejor 4 o 5 partidos que marcas 2 o 3 goles y luego estás 6 o 7 partidos que no hay manera de marcar uno, ¿no? Vamos a buscar esa racha positiva. Coincido con usted.
Pues coincide con el compañero que le había hecho la pregunta. Y también, como es normal, en la rueda de prensa se le ha preguntado por Sadik, por el crecimiento máximo de la hora de la categoría, con 6 goles, 3 asistencias y el trabajo que hace. Un dato, han cambiado un tanto el esquema para que Sadik no esté en funciones defensivas, tanto tan corriendo detrás de los centrales rivales.
Sadik pienso que está creciendo mucho como futbolista, él lo dice además. Creo que le hemos, dentro que está muy implicado en el aspecto defensivo, le hemos limitado un poco las zonas de trabajo para que no tuviera que correr detrás de los centrales de un lado para el otro continuamente, lo que nos hace tenerlo un poquito más fresco en ataque. Eso nos y sin dejar de ayudarnos, porque nos sigue ayudando en defensa. Y lo que has dicho, la continuidad en el juego a 1 o 2 toques la está mejorando muchísimo. Y acuérdate que cuando dijimos el partido de Amorebieta, que habíamos, para mi modo de ver, perdido balones de demasiado riesgo, ese fue un error. El otro error era el último pase. El último pase, el equipo ha crecido mucho, muchísimo. Ya Sadik da último pase, te puede dar Portillo, te puede dar Lazo, te puede dar Ramazzani, te puede dar Curro, te puede dar Robertone. Ha crecido mucho el equipo en el último pase. Y en este caso, hasta el delantero nos está ayudando.
Pues eso, le está ayudando también en el último pase. Recordemos, lleva 3 asistencias de gol en este inicio de temporada. Ha tenido que contestar, como es normal, preguntas sobre el rival, sobre Las Palmas a nivel de conjunto y también a nivel individual. No quiere descubrir o no tiene por qué descubrir a estas alturas a jugadores como José o Pejiño.
Yo no voy a descubrir aquí los futbolistas que tiene, que los conocéis porque han pasado por equipos importantes de España y de Europa. Y por lo tanto, y además están en su ciudad natal, están súper implicados con el club. Por lo tanto, son jugadores a tener muy en cuenta y a controlarlos bien. Todos los equipos tienen buenos futbolistas, pero sí que es cierto que la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso, pues tiene 2 galácticos dentro de la categoría.
Pues 2 galácticos, está claro, de Jonathan Viera y también José Rodríguez. Y este fin de semana es tendría que ser parón por los compromisos internacionales de las distintas selecciones, pero ya sabéis que la Liga Smartbank no para. Incluso en otro parón había varias jornadas en esos parones de selecciones. Esto provoca que en el Almería no haya ninguna baja, porque no ha sido convocado ningún jugador del conjunto rojiblanco para sus respectivas selecciones, pero sí en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas. Peñaranda, el delantero del cuadro canario, no va a poder estar por estar con su selección, con Venezuela. Si criticaba Rubi cuando le afecta a él, también critica que Peñaranda no pueda estar en este partido.
Estamos hablando de otro futbolista importante, sin lugar a dudas, y incluso Pepe públicamente, pues creo que ha comentado que le sabía mal no poder disponer de él, y yo en este sentido sabéis que me pronuncio muy a favor de que algún día haya un cambio de esta normativa para regular los partidos de segunda división al mismo nivel que los de primera división. Estoy totalmente de acuerdo. Esta vez no me ha afectado, pero me pongo del lado del que le afecta. Y respondiendo a tu pregunta, es cierto que últimamente venía saliendo de banquillo, no estaba saliendo de inicio Peñaranda, pero es cierto que siempre que ha salido les ha aportado, les ha dado goles, les ha dado profundidad. Entonces es una baja que tienen ahí y que, bueno, que seguro que él intentará solucionar de otra manera.
Y nos quedamos para finalizar con la rueda de prensa de Rubi con la reflexión que ha hecho cuando se le ha preguntado por los rivales, si hay rivales tan poderosos como había en temporadas anteriores. No hay un Villarreal, no hay un Español, no hay otros equipos con tanta enjundia, al menos con tanto presupuesto, si está el Eibar, si está el Real Valladolid, pero no hay equipos como el Español o el conjunto del Villarreal en las últimas temporadas. Pero sí que también hay equipos que no han comenzado tan bien. Para Rubi, esto de no comenzar también un equipo poderoso no es sinónimo de descarte para luchar por el ascenso.
Es cierto que para la experiencia, si miramos los años atrás de la segunda división, ha habido años que estaba el Betis, ha habido años que estaba el Villarreal, ha habido años que ha estado el Español, que no, el Español ha bajado 4 veces de categoría en toda su historia, 5 con esta, es decir, imagínate. Y esos equipos muchas veces no han empezado bien, porque el Español el año pasado fue bien, pero hasta febrero o marzo no hizo el arreón, entró en dudas. Entonces, pero todos los que estamos ahí dentro sabemos que esos equipos al final acaban imponiendo, pues que suben. El Betis, por mucho que empezara mal, sube. El Villarreal empezara mal, sube. El Español igual. Estoy de acuerdo contigo que quizás este año no hay ese equipo que tenga esa plaza casi asegurada, peleándola, pero casi asegurada, y por lo tanto la hace para mí la categoría más atractiva, porque está todo muy abierto. Y que hayan equipos que han bajado de categoría, que tienen dificultades para colocarse arriba en las primeras jornadas, ha pasado cada año. Por lo tanto, dentro que no hay esos equipos top, dijéramos, la competición está como cada año, equipos que les cuesta meterse arriba al principio y equipos pues que hemos arrancado bien y que vamos a ver si somos capaces de aprovecharlo.
3:00 p.m, casi 48 minutos, dejamos ya el fútbol con un último apunte. Mañana, recordemos, se acaba el plazo para hacerse abonado de la Unión Deportiva Almería. Y las entradas para el encuentro del sábado están ya a la venta. Se ponen a la venta, ya sabéis que se ha ampliado ya el porcentaje. Puede estar el 100% del público en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, como el resto del fútbol profesional, pero sí con las medidas de seguridad. Como digo, las entradas que ya se han puesto a la venta mañana y también el sábado, 2 horas antes de comienzo de partido. 3:00 p.m, 48 minutos, dejamos el fútbol, hablamos de otros deportes.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Y hablamos de voleibol. Manolo Berenguel ha hablado hoy de cómo llega su equipo a la segunda jornada de la Superliga después de ganar 3-0 de manera fácil y cómoda a Valencia. Este fin de semana, este domingo, tienen un partido importante en Melilla ante Melilla Sport Capital.
Llevamos una semana de buen trabajo, de un buen trabajo acumulado, con algunos contratiempos típicos del inicio de la temporada, pensando en que la pretemporada ha sido no demasiado larga, sí dura, pues ahora salen los pequeños achaques físicos y bueno, como digo, semana de con algunos contratiempos con algunos jugadores, no hemos podido participar todos, pero poco a poco sí se van incorporando y espero tenerlos todos para el partido de Melilla, que bueno, sabemos todo lo que nos vamos a encontrar.
3 de la tarde, 50 minutos, hablamos de baloncesto. Y lo hacemos, como siempre, con nuestro compañero Juanma Gómez para hablar de los dos equipos del CB Almería. Muy buen comienzo de temporada. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, Jordi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no ha podido empezar con mejor pie el Club Baloncesto Almería su singladura en esta temporada por la Liga Femenina 2 y la Liga EVA. Tanto el equipo masculino como el femenino se hicieron con dos importantes victorias. El femenino en la cancha, la siempre complicada cancha de la Salle Melilla. Y el masculino haciéndose fuerte en su pista, en el pabellón Moisés Ruiz, también venciendo a un equipo complicado como era el Unión Linense de baloncesto.
Pues vamos a hablar de los partidos con dificultades en ambos casos, ¿no?
Y ambos conjuntos también sobreponiéndose a todas las dificultades que han tenido que padecer durante este comienzo de curso deportivo, en forma de ausencia de jugadores y jugadoras, en forma de lesiones, lo que demuestra el carácter de estos dos equipos y las ganas que le van a echar en toda la temporada.
Empezamos, si te parece, por cómo fue el encuentro de las chicas del ISE Costa de Almería.
Bien, el partido del sábado en Melilla estuvo marcado por las fuertes defensas. El equipo dirigido por Alex Gómez se mantuvo casi todo el partido por delante, llegó al descanso 23-25 con una mínima ventaja, se jugó casi todo el tiempo al ritmo que marcaba la base hispano-argentina Maki Durso, que además anotó y 21 puntos y que además capturó 12 rebotes, algo bastante significativo para una jugadora que juega de base. Significativo también del trabajo de todo el equipo para bloquear esos rebotes, para que al final sea una jugadora exterior la que se haga con él, ¿no?
Y sin estar la pívot senegalesa, la que tiene que ser la referencia en el juego interior.
La baja de la senegalesa Fatou Cissé pues se vio compensada por el trabajo colectivo de todo el equipo en defensa y en la ayuda del rebote. En el tercer cuarto las almerienses dieron un pequeño tirón, se fueron 10 arriba y bueno, el fruto de ese buen trabajo colectivo, en el último cuarto supieron aguantar el arreón que dieron las locales para llegar al final con una justa victoria, de 53-61, que hace, bueno, pues que se comience de la mejor manera posible.
Hablamos ya de este próximo fin de semana, hablamos del encuentro del ISE Costa de Almería en el pabellón Moisés Ruiz.
El siguiente partido, las rojillas reciben el domingo a las 12 del mediodía en el pabellón Moisés Ruiz al equipo vizcaíno Ibaizábal, un equipo desconocido porque no ha jugado en el grupo donde ha militado el Club Baloncesto Almería nunca. Esta es la primera temporada que están en el mismo grupo y además sin tener mucha referencia porque no disputó su primer partido, lo aplazó a solicitud del equipo de Lanzarote, Mayer Tías, que pidió el aplazamiento del partido.
¿Y cómo es este rival? Ya me has dicho que no es muy conocido, nunca ha jugado por aquí, pero ¿cómo es el rival?
Es un equipo, por lo tanto, que no se conoce en tierra andaluza, un equipo que tiene muchas caras nuevas con respecto al año pasado. Solamente mantienen 4 jugadoras en su plantilla y bueno, su jugadora más llamada a ser más importante, sus 2 jugadoras más importantes son la pívot holandesa Van der Linden, 1,94 y 20 años, y la ala pívot italo-canadiense Melissa Rondinelli.
¿Y cómo llega el cuadro almeriense?
Y en la fila rojilla se sigue a la espera de la evolución de la lesión de Lerín Banio y a la espera también de la llegada de Fatou Cissé, que todo parece indicar que puede ser relativamente pronto, aunque no está seguro que pueda llegar para disputar el partido del domingo.
Dejamos las chicas, nos centramos en los chicos. Hablamos de la primera victoria.
Y en este comienzo de temporada prácticamente calcado entre el equipo masculino y el equipo femenino, Ecoculture se hizo también con la victoria en un partido también muy, muy similar en cuanto a que estaba también marcado por las bajas y por las ausencias en el conjunto rojillo, y que también la trayectoria del partido fue muy parecida a la del equipo femenino. Se llegó al descanso con 2-0 para los chicos dirigidos por José González, y en un tercer cuarto espectacular, sobre todo con un gran Luis Rueda y con un gran Guille Cassini, el equipo se despegó hasta un 63-49. Lo que pasó es que el último cuarto no supieron tener el mismo temple que tuvieron las chicas, y se llegó a un final igualado en el que en los últimos segundos se decidió por 83-80 para los locales.
Y hablamos de la próxima jornada.
Para el próximo partido parece que, aunque las gestiones están muy avanzadas, tampoco van a poder contar los chicos de José González con la presencia de esos dos jugadores americanos, y visitan la cancha de Peñarroya, un equipo que en la primera jornada cayó en la pista de Jaén 73-62, y un equipo que tiene como mayor referencia a su pívot cordobés José Luis Gutiérrez, que disputó las dos últimas temporadas en el Club Baloncesto Martos.
Pues gracias, Juanma. Ya sabéis que todos los jueves aquí en esta sintonía en Deportes Cope Almería, Juanma Gómez nos trae la actualidad del mundo del baloncesto. Y ahora saludamos a Cristina Trejo porque llega el atletismo. Con el Hall of Fame de Scrim saludamos a Cristina Trejo para hablar del mundo del atletismo. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Bienvenido una semana más a la sección de atletismo Cope Almería. Vienen competiciones por equipo en categorías de las más tempranas edades. En este caso, hablo del Campeonato de España sub-14 por equipo, que se va a realizar en Gijón el 16 y 17 de octubre, donde los 8 mejores clubes de toda España en categoría sub-14 lucharán por los 3 primeros puestos en dicho campeonato, y que no podía faltar la representación de algún atleta almeriense.
Pues cuéntanos, ¿quién es?
En este caso, representando al Nerja Atletismo, Laura Zarau formará parte del equipo, realizando las pruebas de 80 metros liso, salto de longitud, y al ser una categoría sub-14, se va a realizar la prueba de relevo de 5x80 metros, el cual Laura participará en él.
¿Y quién es?
Esta atleta del Club Atletas de Almería, que es filial del Nerja Atletismo, por su increíble marca y su gran temporada pasada, ha conseguido posicionarse en la primera de todo el club para poder representar dicho campeonato. Laura es una atleta muy joven, pero que ya tiene experiencia en numerosas competiciones de sus categorías. Ahora mismo, en octubre, teniendo bastante lejos la temporada invernal, intentará batir su mejor salto en longitud, que va a buscar su mejor marca, fijaos, el récord de Andalucía, ni más ni menos que el récord de Andalucía. Estamos hablando en octubre y las competiciones son en febrero o marzo, y asegura su entrenador y padre Antonio Zarau que está en un gran estado de forma y que puede dar muchas sorpresas. Así que bueno, toda la suerte del mundo para esta pequeña gran atleta, que luchará hasta el final en las 3 pruebas a realizar para llevar a su equipo filial a lo más alto del podio. Mucha suerte, Laura.
Pues sobre todo dejarlo para octubre es bastante importante. Nos vamos hasta Chile porque ya es tarde. ¿Qué tal, Azara? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esa investigación sobre jugadores chilenos que han pasado por la Unión Deportiva Almería? Nos vamos a detener en uno que quizás sea el que más se recuerde, aunque lo cierto es que no llegó a jugar oficialmente con el primer equipo. Nos referimos a Matías Vidangosi, nacido en Santiago de Chile el 25 de mayo de 1987. Tenemos que retroceder a la temporada 2007-2008. Vidangosi llega a la Liga Española, llega al Villarreal, después de una Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en Canadá, en la que destaca junto al equipo chileno. Lo ficha el Villarreal, pero se quedan sin fichas de extracomunitarios para que juegue, entonces he cedido a la Unión Deportiva Almería. Con el Almería juega algún amistoso, pero no encaja y nunca es inscrito para jugar, por lo que se queda a la espera de su traspaso en el mercado de invierno de esa temporada en la que volvió a Chile. En Chile ha jugado en muchísimos equipos: Unión Española, Audax Italiano, Everton, San Luis de Quillota, Deportes La Serena, Colo-Colo, regresó a la Unión Española, Palestino, el Deportes Melipilla, Valdivia, Colchagua, y actualmente está en Deportes Melipilla, en la primera división chilena. ¿Por qué? Básicamente él reconoció hace un año en una entrevista dada en La Tercera, uno de los periódicos más importantes de Chile, que durante toda su carrera ha lidiado con la depresión y que eso hizo que no pudiese desarrollarla, que fuese muy inestable y pasase prácticamente por todos los clubes chilenos. Tampoco que triunfase en la Liga Española, lo que le pesó a lo largo de su carrera. Actualmente está en el Deportes Melipilla, está bien, está contento y, de hecho, es una de las estrellas de este equipo de la Primera División chilena.